Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En España hay 4,5 millones de personas que no pueden pagar sus facturas energéticas y más de 3 millones de hogares dedican un porcentaje desproporcionado de sus ingresos a cubrir estos gastos. Es la denominada pobreza energética, Susana Moneo.
Así es, 2 millones de hogares están en esta pobreza energética, es decir, tienen que elegir entre una temperatura adecuada o comprar alimentos variados. Ahora mismo el 14% de los españoles no puede conseguir que su casa esté a 26 grados en plena ola de calor, una proporción que se ha elevado. Roberto Barreyes, investigador de la Universidad Pontificia de Comillas.
Y el miedo a la factura se convirtió en una situación de pobreza energética oculta, como llamamos nosotros, y un gasto, de un infragasto de muchos más hogares.
Simplemente encender un aparato de refrigeración sin lujos le cuesta a una familia de 4 miembros unos 100 euros al mes, pero en invierno es mayor ese desembolso, se necesitan 40 euros a la semana.
La subida constante de los precios de los productos básicos o de la gasolina está haciendo que cambiemos muchas costumbres. Hoy la gasolina la pagamos de media a 1,99 euros y el gasóleo a 1,96 euros. 6 de cada 10 conductores confiesa haber limitado ya el uso del coche ante el imparable aumento de los precios. Y un 5% directamente ya ha dejado de usarlo, Sefi García.
Si combinamos los datos del INE con el consumo medio y el precio actual de los carburantes, nos gastamos unos 1.800 euros al año en combustible, un 55% más que el año pasado. Se usa el coche mayoritariamente para lo justo ya, pero Ángeles Roca, experta en movilidad, considera que es temporal.
La guerra de Ucrania, que está teniendo un impacto tan claro en el aumento del precio de combustible y que se indica una reducción del vehículo en los desplazamientos, sí que seguimos viendo que el vehículo privado sí es el más utilizado en los desplazamientos habituales.
Sigue siendo el medio de transporte favorito para 7 de cada 10 y su uso se ha incrementado en 6 puntos en el último año, los mismos, por cierto, que cae el transporte público según datos del Foro de Movilidad.
Y en apenas media hora, Juanma Moreno afronta ante el Pleno del Parlamento Andaluz el debate de su investidura. Va a intervenir sin límite de tiempo para exponer su programa de gobierno. Después, la sesión se interrumpirá hasta mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, España juega esta noche ante Inglaterra. Mikel Zumalde.
España busca hacer historia. Andrea Peláez nos trae la última hora.
Las jugadoras están realizando en estos momentos un paseo de activación previo a la comida y a la última charla técnica de Jorge Vilda para hacia las 6 de la tarde salir hacia el Falmer Stadium, donde esta noche a las 9 jugamos los cuartos de final ante Inglaterra. La noticia en las inglesas es que Hannah Hampton, portera suplente, dio ayer positivo por coronavirus, aunque no hemos conocido más contagios. Y la noticia en las nuestras es que las 23 están disponibles para esta noche. Vamos a ver si Jorge Vilda introduce algún cambio en el 11 respecto al que vimos ante Dinamarca.
Mohamed Katir alcanzó la gloria anoche en Oregón al conseguir una medalla de bronce en la final de 1500 metros en el Mundial de Atletismo. En el FC Barcelona ganó por 0-6 al Inter Miami y el Real Madrid ya está en Los Ángeles. Capu renueva con el Villarreal hasta 2024 y en el Tour de Francia llega a su segundo final en los Pirineos con una etapa muy corta. Vinegó parte como líder, Pogachar volverá a atacar y Enric Mas intentará mejorar tras el mal día de ayer.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias, sigues en Herrera en COPE y España, gran parte de España está ardiendo. En lo que llevamos de año han quedado arrasadas más de 182.000 hectáreas forestales, es una barbaridad. Son 7.000 menos, solo 7.000 menos que en todo 2012, el peor año en materia de incendios. Hasta ahora vamos muy mal y todo apunta de que esto no va a mejorar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué son tan difíciles de controlar estos fuegos? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues son preguntas que nos hacemos, ¿no? Y más viendo pues todo lo que está pasando estos últimos días en nuestro país, en los que estamos viendo pues atónitos con esas imágenes, además impactantes, ¿no? Que duelen tanto ver cómo se están quemando nuestros bosques, nuestros otros montes. Y fíjate, para las personas directamente afectadas, que ven también como en muchos casos está quemando su modo de vida. Son muchos los factores que están provocando esta tragedia. Entre ellos, bueno, la ola de calor. Las altas temperaturas no ayudan, desde luego, en este tema, ¿no? En el control de los incendios, y desde luego altas temperaturas hemos tenido, y mucho, estos últimos días. Mira, ahora mismo en nuestro país hay más de 30 incendios que continúan activos. Las comunidades más afectadas son Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Cataluña y también Aragón. Dos personas han perdido la vida en las últimas horas, en el incendio concretamente de Zamora, y hay unas 60.000 hectáreas calcinadas. La Unidad Militar de Emergencia, la UME, ya ha desplegado a más de 370 efectivos por todo nuestro país.
A esta hora preocupan especialmente dos de esos incendios, el de Ateca en Zaragoza, que ya ha arrasado 14.000 hectáreas, y el de Cebreros en Ávila, que avanza rápidamente hacia la Comunidad de Madrid. Escucha cómo tiene que desplazarse un equipo de extinción que se dirige a esta zona en concreto. No ven nada y se tienen que guiar por la intuición.
Dale, para adelante, dale por la línea. Venga.
Por la línea, tranquilito.
Estamos ya aquí hay un montón de gente. Venga, tira,
estamos todos. Impresiona, estamos, Pilar.
Pues sí. Impresiona porque están en unas condiciones muy complicadas, como decías, es que no ven absolutamente nada y se tienen que guiar por la intuición. Bueno, ¿cuáles son los motivos que hace que haya tantos incendios ahora mismo en nuestro país y además especialmente virulentos? Pues además de la ola de calor, de esas altas temperaturas que ya hemos citado, está también la falta de lluvias, un viento caliente muy intenso y otra cosa importante, que reclaman permanentemente, que piden soluciones desde el mundo rural. Es la suciedad que se acumula en nuestros montes y bosques.
Trabajemos en la prevención, porque cuando esto se quema todo. Y con un poco de suerte, no salimos escaldados los bomberos. Mirad el panorama. ¿Veis? Pues bueno, así acabará todo.
Claro, hay que decir, John, que es que se están jugando la vida, ¿eh?
Claro. Es que es eso.
Se están jugando la vida cuando, bueno, pues acuden a sofocar cada uno de estos incendios. Detrás de ellos, además, hay que destacar también que suele estar la mano del hombre. A veces por una imprudencia, por un fallo, por un descuido, pero a veces también esos fuegos son intencionados, ¿no? Y los bomberos, pues, acuden como pueden, con sus medios, e insistimos, se están jugando la vida, por eso ese llamamiento que hacen no solamente ellos, los bomberos, los equipos de extinción, sino también desde el mundo rural, como decía antes, los pueblos, ¿no? Esa España vaciada, que siempre recuerdan que los fuegos se apagan realmente en invierno. ¿No? Si tú trabajas en esa prevención durante los meses fríos del año, pues luego seguramente las consecuencias y los incendios no serán tan graves cuando llegue el verano. Bueno, escuchamos el sonido de ese vídeo en el que se ve como un bombero atraviesa el monte con muchísimas dificultades. Apenas puede avanzar por toda la maleza, las zarzas, los senderos han desaparecido. ¿Por qué? Pues por el éxodo rural, que ha provocado una falta, como decíamos, de limpieza considerable. Y es que muchos expertos apuntan a que los animales pastando en el campo son una de las mejores medidas antiincendios.
Cualquier persona que haya tenido familia en el campo sabe que eso es así, o sea, es que es de cajón. Todos estos factores, además, sequía, calor, abandono de los montes y el viento, se han ido sumando y están detrás de lo que se conoce como incendios de sexta generación. Fíjate, la primera vez que oímos esta expresión fue hace menos de un año. Se utilizó para definir el incendio, seguro recuerdas, terrible, de Sierra Bermeja en Málaga, que calcinó 1.400 hectáreas y obligó a desalojar nada más y nada menos que 6 municipios.
A estos fenómenos también se les conoce como de última generación por su capacidad destructiva y las dificultades que tienen para extinguirse.
De hecho, estos desastres naturales pueden llegar a modificar la propia climatología, ya que las grandes columnas de humo que se forman llevan enormes masas de aire a las nubes y generan incluso tormentas conocidas como pirocúmulos. Luego abordaremos cómo son realmente estos incendios por dentro, pero antes, si te parece, Pilar, vamos a hablar de sexta generación que calcina más de 500 hectáreas y que tiene una violencia extrema. En Galicia el último balance cifra en 22 hectáreas la superficie quemada. El gobierno gallego habla de unos incendios que tienen un comportamiento que nunca había visto nadie antes y en los que no funcionan las técnicas de extinción, ¿verdad?
Desde el Gobierno de Castilla y León, una de las comunidades más afectadas en este momento, se pronuncian además, John, en el mismo sentido. Nunca se habían visto incendios tan continuos y extremadamente virulentos. Tú fíjate cómo va a quedar la Sierra de la Culebra, allí en Zamora, devastada por el incendio de hace un mes y devastada de nuevo por el fuego que se está produciendo ahora mismo.
Es que, claro, son fuegos muy rápidos, además agresivos, impulsivos, en los que las llamas pueden superar una velocidad de 4.000 hectáreas por hora. O sea, es que va a una velocidad tremenda. Supone entre 6 y 12 veces la velocidad de un incendio al uso. Las nubes creadas, además, por estos incendios pueden llegar a generar segundos focos en los propios incendios. Hay factores, ¿verdad?, como el cambio climático, la despoblación del medio rural, el abandono de los montes o la mano del hombre, que influyen en las características de estos fuegos. La propagación es tal que la velocidad de las llamas, como digo, supera la capacidad de extinción. Pilar, creo que tenemos a Alfonso Iglesias, ¿verdad?, bombero de Urense.
Sí, vamos a hablar con él en los próximos minutos. Como dices, Alfonso Iglesias, bombero en Urense, donde también están luchando, John, contra el fuego. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo allí? Porque sabemos que son varios fuegos los que afectan a la comunidad de Galicia, en la provincia de Ourense y también en Lugo. Concretamente, en tu provincia, en Ourense, ¿cómo están las cosas?
Pues muy complicadas porque, vamos a ver, tenemos que intentar entender un poquitín este tipo de incendios nuevos, valorar, o sea, diferenciar entre un fuego y un incendio, ¿no? Un incendio realmente es cuando el fuego está totalmente descontrolado. Bien, el incendio últimamente, que se denominan como incendios interfaz, ¿vale?, es una confluencia entre un incendio forestal y un incendio urbano. Generalmente comienza siempre en el forestal y llega a la zona urbana. ¿Por qué se producen estos incendios ahora? Pues principalmente, lo habéis redactado muy bien, que os he estado escuchando atentamente, el éxodo rural y el abandono durante estos últimos 40 y 50 años ha provocado que la vegetación y la naturaleza se extienda a su libre albedrío y ocurren estas cosas. Ahora de repente se produce un incendio y como el abandono rural y la falta de valor de ese territorio no tiene precio, pues provoca este tipo de incendios y llega a las zonas rurales. Zonas rurales que antes estaban trabajadas por los habitantes y que en estos momentos están prácticamente abandonadas. Por ejemplo, los lugareños de un pueblo, de una aldea, utilizaban todos los terrenos que estaban alrededor de ese pueblo para dar de comer al ganado, para utilizarlos para siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ocurría hace 50, 60, 70 años. Hoy eso no ocurre. Hoy el bosque llega hasta las casas. Luego encima provocamos también que en vez de esas viviendas que están abandonadas, nos ha llevado durante esos últimos 30 o 40 años a la construcción de otras viviendas aisladas en medio del monte, en muchos casos, que tenemos que salvaguardar. Cuando llega este tipo de incendios es realmente dificilísimo en un territorio sin ser muy extenso poder salvaguardar todas esas viviendas, que es lo primero que tenemos que hacer los bomberos, ¿no?, en este caso. Vale. Entonces, lo primero, mira, cuando vamos a un curso de estos, nos tiene pasado, y cuando hablamos de esto en las noticias, todo el mundo tiene su impresión, siempre hablamos de cómo actuamos, ¿no?, cómo debemos actuar, cuántos medios tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie habla de la prevención. Vale. Y antes de la prevención, incluso hay otro factor, que es la previsión. ¿Qué riesgo existe realmente? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. En la predicción es donde tenemos que tener una situación territorial, ¿vale?, de todos los núcleos urbanos para evitar ese riesgo, ¿vale? El volumen forestal, la información a la sociedad, la concienciación, qué valoración de riesgos existe en ese territorio. Eso es todo lo que tenemos que hacer en una predicción. Y luego la prevención ya son los planes de prevención que tienen las comunidades autónomas como Galicia, la coordinación de medios. Realmente necesitaríamos una ley nacional, ¿vale?, que unificase. Otro gran problema que existe es la descoordinación entre distintos medios. Un bombero urbano, como es el caso nuestro, ¿no?, yo llevo 22 años en la ciudad, no tienen absolutamente nada que ver con un bombero forestal. El trabajo que hace uno y el que hace otro, la táctica de ataque a un incendio. ¿Qué pasa? Nosotros en Ourense tenemos mucha masa alrededor forestal y sí tenemos mucha práctica en incendios forestales de mediano volumen. Pero claro, no tiene nada que ver con todo este personal que está todo el día en el monte trabajando en incendios forestales. Ellos tienen otra práctica y otra forma de trabajar. Entonces es muy importante esa coordinación de medios. Bueno, perdonar que yo me puedo extender.
No, pero es que lo estás explicando muy bien, Alfonso.
Lo estás explicando también, que Pilar y yo no hemos hecho ni una pregunta, porque has respondido a todas absolutamente, y sobre todo en lo que siempre decimos, ¿no? Yo tengo 56 tacos y toda mi vida he escuchado eso de que hay que limpiar los montes, hay que tener cuidado, y seguimos cometiendo los mismos errores. Y luego lloramos porque en invierno no hemos hecho lo que teníamos que hacer para que el verano fuera menos intenso en incendios. Por eso quiero agradecerte tu presencia, Alfonso Iglesias, bombero de Orense.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Cuídate, que se cuide mucho tus compañeros y que os vaya bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por la llamada y por dejarnos explicar esta situación. Gracias a todos.
Hablando de esta explicación y de esta situación, un vecino de Moros, en Zaragoza, es nuestro segundo entrevistado de hoy, David. David, exactamente, ¿qué situación estás viviendo o has vivido? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues los dos peores días de mi vida, claramente.
¿Has tenido que ser desalojado de tu casa, no, David?
Sí, a ver, yo vivo en Calatayud. Yo vivo aquí en Calatayud y, claro, ya cuando dijeron que iban a desalojar el pueblo, pues subía por los abuelos para bajarlos aquí. Y eso, yo cogí y dejé los abuelos y pues me volví a subir porque, o sea, yo tenía que hacer algo. Yo tenía que hacer algo. Sé que no se podía entrar, pero me colé por unos caminos. Yo fui a casa de mis padres, saqué mangueras y me puse a echar cubos de agua como un loco, echando cubos de agua, viendo cómo las llamas se iban acercando a mi casa. O sea, muy fuerte.
¿Y qué ha pasado? ¿Se ha podido controlar ese fuego de momento? Sí. ¿Ha llegado a vuestra casa, a vuestro pueblo?
Sí, no, pude controlarlo, yo solo.
¿Tú solo? ¿Pero cómo lo has hecho tú solo en el pueblo?
Pues con mangueras y cubos de agua. Mis padres viven en la parte de atrás del pueblo, es un piso muy alto. Y eso, yo saqué una manguera desde el garaje, saqué otra desde arriba, desde el salón, y a la vez pues echando cubos de agua. Pero hay una esquina muy mala, sí, hay muchos hundidos, muchas casas hundidas, y vamos, si no para el fuego, se quema hasta la iglesia.
Y me imagino, David, que siendo consciente del riesgo que suponía para ti.
Hombre, desde luego, pero es mi vida, es mi casa, es mi todo, mis animales.
Hablando de animales,
o sea, tenía que hacerlo.
Eres apicultor, las abejas están bien, ¿verdad? Porque el viento ha corrido ya ha habido suerte ahí para el lado contrario.
Vamos, no, yo apicultor no soy, yo tengo perros.
Yo en apicultor era el bombero.
Perdona,
bueno,
sí, es verdad.
Tienes razón.
Que se me había cruzado. Oye, pero tú tienes animales, me has dicho, ¿no?
Sí, tengo varios perros. Claro, mis padres estaban de vacaciones, tuve que subir a por el perro, porque si no subo por el perro, pues se muere. Se muere no del fuego, pero de sí del humo. Y eso, pero vamos, hubo una descoordinación increíble. O sea, antes de desalojar el pueblo, ya vinieron los bomberos, estaban allí en la plaza y no sabían dónde estaban las fugas de riego y dónde podían coger agua. O sea, ahí no había ni un concejal, ni un alguacil, ni un teniente alcalde, ni por supuesto, mucho menos el alcalde. El alcalde, el señor Manolo Morté, apareció para hacerse la foto con Lambán. O sea, riéndose por detrás, que lo he visto yo, con mis propios ojos. Y me parece vergonzoso. O sea, esto... Han dejado, literalmente, que se queme el pueblo.
Pues
Cuando yo me fui del pueblo...
Es que te tengo que cortar yo porque tenemos que hacer una desconexión ahora.
Vale, nada,
con tu copia más cercana, pero muchas gracias, David. No te preocupes, que volveremos a hablar contigo, ¿de acuerdo?
No, por favor, déjame que cuente esto, porque si no me largo. Mira, yo cuando me fui del pueblo, ahí había cuatro bomberos rodeando la casa del teniente alcalde. ¿Qué pasa? ¿Que su casa vale más que la de los demás? Bueno, ¿cómo va esto?
Que seguro que tiene razón y no quiero cortarte, pero es que tenemos que hacer la desconexión y eso es una obligación a nivel nacional. ¿De acuerdo? Un abrazo.
Que vaya lo mejor posible, David. Gracias.
Un abrazo, David.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Rebajas en Vision Lab, gafas graduadas hasta el 60% y además segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras. Solo hasta el domingo, rebajas en Vision Lab. Consulta condiciones.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de cómo evoluciona el trabajador de la limpieza de 58 años que se encuentra en estado grave tras sufrir, y es un caso más, un golpe de calor en el distrito, en este caso de Arganzuela. Gloria López Navas.
John, a esta hora continúa ingresado en el hospital 12 de octubre. Su cuerpo presentaba una temperatura de 41 grados cuando cayó desplomado en plena calle Algete de la capital. Es el segundo caso que se produce en los últimos días, porque no nos olvidamos de José Antonio, el barrendero de 60 años que falleció el pasado fin de semana por este mismo motivo. Un fallecimiento que ha provocado que se modifique el protocolo de actuación ante las olas de calor para los trabajadores de la limpieza de nuestra ciudad. Así que en unos minutos vamos a hablar con Cereza de Talavera. Ella es responsable de limpieza viaria del sindicato UGT Madrid, para que nos valore, John, si estas medidas son suficientes o no.
Sí, porque ya está en más de un caso y hay que prestar atención a este asunto. Lo cierto es que hay además, y esto sí que también es muy grave, más víctimas mortales por culpa de esta ola de calor que ha empezado a remitir ya por fin. Eso sí, mira, enseguida te voy a contar qué temperatura se espera para hoy. Pero antes, vamos a ver cómo están las carreteras y las calles de Madrid. En la DGP nos espera ahora Jaime Orejón. Jaime, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda ante la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, les informamos que el bus Bao de la 6 está con cortes intermitentes por obras desde la 1:30 hasta las 4 de la tarde. Estará abierto al tráfico en dirección a Coruña. Les recordamos que mientras duren estas obras no podrán circular motocicletas y la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora.
Muchas gracias, Jaime. Como te venimos contando, hoy por fin se empieza a notar que efectivamente la ola de calor nos concede una tregua. Se espera que los termómetros no superen los 34 grados y además en ningún punto de la comunidad, Gloria. Por fin baja un poquito, aunque me da sensación de que el asfalto está ardiendo todavía.
Sí, mañana jueves va a ser otra cosa, John, pero mientras tanto vamos a disfrutar de lo bien que hemos dormido esta noche. Yo, por lo menos, tú cómo has dormido, John. Reconoce, bueno, que hoy un poquito
encima
mejor.
Encima de la cama.
Pero hoy por lo menos corría una brisilla que te permitía respirar. Y yo qué sé, por ejemplo, a mí en ocasiones así es cuando más cuenta me doy de lo importante que es dormir bien y de lo descansada que me levanto al día siguiente. ¿A que sí?
Hombre.
Bueno, pues este descanso reparador lo consiguen cada día todas las personas que tienen en su casa Bio, un invento 100% español que conocemos aquí muy bien y que consigue que cada noche nuestro cuerpo se regenere sin darnos cuenta mientras dormimos.
Bueno, ahora más que nunca, Adolfo, que es director de comunicación de Bio, seguro que más de uno dirá, pues tendría que tener yo Bio en casa, porque en estos tiempos de calores también viene muy bien, ¿verdad, Adolfo?
Sí, efectivamente, hay personas que con el calor pues duermen mal o te despiertas más, pero hay personas, John y Gloria, que duermen mal siempre.
Siempre, todo el año.
Siempre, es decir, que durante todo el año, bueno, pues tienen micro despertares. Esto hace que el cuerpo no recupere como tiene que recuperar. Son personas también con problemas a veces respiratorios, como tienen asma, tienen alergia, incluso usan el CPAP porque tienen muchas apneas, roncan. Entonces, todas estas personas, las que ya tienen Bio, pues han solucionado ese problema. Y las que no, es las que estamos invitando a que lo tengáis, porque tan solo es colocarlo en tu habitación, Bio va a generar ese aire ionizado, ese aire que genera la naturaleza de manera natural, valga la redundancia, que el cuerpo lo toma como algo muy positivo, que te hace relajarte, que te hace que las células estén mucho mejor, que tengan más energía y que al día siguiente hayas descansado genial y que te levantes con unas ganas extraordinarias de afrontar el día de otra manera que si has dormido mal y has pasado una mala noche.
¿Y tardas mucho en notar los beneficios, Adolfo?
Pues mira, las personas lo que nos dicen es que en 2 días, 3 días lo notan. ¿Por qué? Porque un cuerpo que duerme mal, que descansa mal, que ha tenido micro despertares, cuando ha descansado bien, ya enseguida es otra cosa, ¿no? Okay. Sí, es verdad que Bio va a ir haciendo su labor, porque al final es mucha más ciencia que todo esto, porque al final se ha ionizado, penetra las células, mejora la síntesis de proteína, mejora el sistema inmunológico. Todo esto tan solo respirando, ¿eh? Solamente hay que respirar en casa y durmiendo tranquilamente. Pero sí que normalmente en un par de días ya empiezas a notar los efectos de Bio.
Claro, la que trabaja es la máquina, por cierto, se puede tener conectada todo el día, de hecho hay que tenerla conectada porque además consume muy muy poco, que eso es importante en estos tiempos. La pregunta que tienes que responder tú, Adolfo, es ¿dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, nos vais a localizar en un teléfono que voy a dar a continuación, y los oyentes de COPE vais a tener, en este verano estamos hasta con un 25% de descuento.
Sí, hay 25%
de descuento, hay que aprovecharse, y el teléfono es el siguiente, un teléfono gratuito, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Hasta el perro dice que hay que llamar, 900-730-122. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo enorme para todos, muchísimas gracias.
Y ahora hablamos del nuevo protocolo para los trabajadores de limpieza. Esto es muy importante, ¿eh? De la capital, ante este calor que estamos sufriendo y lo que puede venir.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Viaje de Óptica Roma, Gloria.
Pues sí, porque yo sé, John, que a ti te gusta estar a la moda, pero sobre todo quieres pues proteger tus ojos, y tienes la mayor variedad de gafas de sol de la mejor calidad y de todas las marcas en Óptica Roma. Puedes además probártelas con la seguridad de estar comprando lo mejor para tus ojos y con la garantía que te da Óptica Roma. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, también disponen de la última tecnología para poder graduar todos los modelos. Ya lo sabes, solo en Óptica Roma.
Los barrenderos de Madrid no trabajarán por la tarde cuando las temperaturas superen los 39 grados. Es uno de los acuerdos alcanzados por fin después de todo lo que ha pasado, Gloria.
Sí, un nuevo protocolo en el que se han adoptado tres escenarios según la temperatura que haga. En el verde, pues se seguirán las recomendaciones normales. En el amarillo, a partir de los 36 grados, se van a suprimir algunos servicios como el desbroce. Y en el, a partir de 39 grados, que será la alerta naranja, pues ya se eliminará ese turno de tarde, como tú dices.
Cerezade Talavera es responsable de limpieza varia del sindicato UGT Madrid. Cerezade, ¿cómo valoráis el acuerdo?
Ah, pues el acuerdo obviamente es satisfactorio. Si no, no hubiéramos plasmado nuestra firma. Se recogen todas las pretensiones que nosotros llevábamos. Sí que os quiero hacer un apunte que creo que os ha llegado a todos el mismo error. El alerta naranja no se suprime el servicio, ¿vale? En alerta naranja se suprime solo el barrido manual del servicio de tarde, ¿vale? Uh-huh. Se suprimirá, o sea, seguirán funcionando vehículos que podrán hacer un servicio a la ciudad.
Claro. O sea, es el barrido manual.
El barrido manual, sí.
Oye, Cerezade,
los carritos.
Claro. Y el calor ha habido todos los años. Y es verdad que este verano está siendo especialmente intenso. Pero ¿a qué creéis vosotros que puede deberse que se estén produciendo estos episodios de golpe de calor tan bruscos y con tan malos desenlaces?
Pues hay varias consecuencias. Es verdad que si nos atendemos al clima, pues el clima cada vez va siendo más caluroso. Antes el calor se llevaba mejor porque no apretaba tanto, hablando en términos vulgares, y ahora va aumentando. También es cierto que, pues lo que hemos ido insistiendo un poco, que al exigirnos hacer los recorridos de una manera determinada, no permitía al operario acoplarse pues al sol, a la sombra, dependiendo de las horas. Eso también influye mucho. Si al final tú estás trabajando mucho tiempo en el sol, pues uh-huh. Eso al final te va consumiendo un poco, ¿no? En ese sentido. De ahí pues que acompañado al clima y a las condiciones del nuevo pliego, en ese sentido, pues que se haya incrementado los lamentables acontecimientos que han provocado esta situación.
que por cierto me quedan nada, segundos, pero ya da rabia que tenga que pasar tragedias para que por fin hagan caso al sentido común, ¿verdad?
Sí, sí, da un poco de rabia, sí, pero bueno, lo importante es que no vuelva a ocurrir y además que nuestro acuerdo sea útil para personas que realizan un servicio igual o parecido al nuestro. Esperemos que para todos sea satisfactorio.
Pues es verdad, que se extrapole a otros asuntos. Cerezade Talavera, responsable de limpieza viaria del sindicato UGT en Madrid. Gracias, un abrazo y suerte.
A vosotros, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este miércoles, Ecuador de la semana laboral, si es que estás trabajando, si estás de vacaciones, pues suerte que tienes, ¿no? No es fácil en estos tiempos coger, pillar las vacaciones y encima poder estar tranquilamente disfrutando de un tiempo de ocio. Si es así, pues me alegro. No son tiempos para correr porque hace mucho calor en general, aunque ha bajado la temperatura en algún lugar, lo digo por esa pasión que tiene mucha gente por correr. Y es que la historia de hoy, de las 12:30 en Herrera en COPE, tiene que ver con eso, con correr. Cuando estrenaron la película más famosa sobre el atletismo y la pasión por correr, Angela Cobson ya tenía 35 años. Ayudó mucho la banda sonora del recientemente fallecido Vangelis, porque de repente el Reino Unido resurgió un afán de correr. Pero de correr por correr, de ser más rápidos que los demás, si se puede, que el viento. Pero Ángela tenía otras cosas de qué preocuparse. Su familia. Eso sí, pasaron los años, 25 exactamente, y algo cambió. Su marido sufrió un infarto. Tuvo suerte de llegar a tiempo al hospital y logró salvar la vida. El médico fue muy claro con ellos. El hombre debía cambiar de vida, una mejor alimentación, más tranquilidad y deporte. Y eso hizo. Primero caminando y luego acelerando el paso. Claro, se aburría. Y entonces le pidió a su mujer si podía acompañarlo. Y ella lo hizo. Pero muy acompañado no estaba porque ella era más rápida. Tenía 60 años, pero parecía que fueran 20. Ángela corrió su primer maratón el día después de cumplir 61 años, viendo que tenía fuerza para ello. Y lo completó, ojo, en 3 horas y 57 minutos. Para que te hagas una idea, el tiempo promedio de maratón en el Reino Unido para una mujer es de 4 horas y 47 minutos, casi una hora más. 8 maratones y 10 récords mundiales después, Ángela es una de las principales atletas veteranas de Gran Bretaña. El pasado fin de semana dejó a todos los aficionados atónitos con 2 registros increíbles, sobre todo para la edad que tiene. Corrió 3 pruebas. Y en las 3 estableció 3 récords mundiales. Fue capaz de bajar de 4 minutos incluso el kilómetro. Lo curioso es que, ya que hablábamos antes de películas, a Ángela le pasa como a Forrest Gump, que corre por el simple placer de correr. Todas sus medallas, ¿dónde crees que están? Pues en cajas de zapatos debajo de las escaleras. Al fin y al cabo, ella siempre dice que su mejor premio es su familia y sobre todo, sentirse viva. Yo es que se escucha esta canción y me da ganas de correr como en cámara lenta, ¿no sabes? Esa tontuna que hacíamos siempre cuando escuchábamos la banda sonora de Vangelis, de Carros de Fuego. Hablando de tontunas, parece una tontuna, pero es un asunto muy serio. A tal punto llega que te voy a dar una cifra. 1.260.000 resultados. Ese es el número de páginas que me ha encontrado el buscador esta mañana cuando he escrito las palabras hacer la maleta. Y llama la atención porque, siendo muchas búsquedas, no parece que se sigan al pie de la letra.
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una maleta? Hay señoras que te dicen 3 días. Sí, es que me hago una lista. 3 días, se va usted 2 días a la playa y la maleta de vuelta la tiene que empezar a hacer antes de salir. 3 días.
Y si lo de las maletas, como dice Piedrahita, genera muchas dudas, no os digo lo que supone cargarlas en el maletero. De hecho, El 60% de las discusiones de pareja en vacaciones, en un estudio reciente, además esto es a nivel mundial, es por el equipaje, tanto por la cantidad como por la forma de llevarlo. Al punto de que pueden provocar además chispas que enciendan discusiones y enfados que luego no tienen retorno. Por eso no es un asunto baladí. Para hablar de ello tengo a Begoña Llamas, a quien hemos recurrido antes, si recuerdas, para hablar de mudanzas o de otros asuntos que exigen orden y traslados inteligentes. En internet es conocida como Ordenatriz, que me encanta el nombre, así que es la persona perfecta para el tema que nos ocupa. Begoña Llamas, buenas tardes. ¿Te ha tocado hacer muchas maletas este verano? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, unas cuantas, teniendo en cuenta que tengo bastantes hijos y los campamentos y todo, pues ya voy haciendo callo, sí.
Mira, hablando de eso, voy a cambiar el orden de las preguntas. ¿Y los chavales no tienen que hacer ellos la maleta?
Sí, rotundamente sí. Lo que pasa es que yo creo que a veces necesitan una ayudita, porque también me he encontrado, bueno, también como organizadora profesional, no solo como madre, me he encontrado situaciones que se han llevado la maleta perfecta tal y luego han usado 2 días. Y el resto, limpito, vuelve tal cual. Entonces hay que indicarles un poco para cada día y para qué sirve cada cosa. La ropa de deporte o la ropa de ir mono o bueno, pues un poco como los adultos, vaya.
Es curioso porque esto que parece, como decía yo, un asunto menor, se convierte muchas veces en un motivo de cisma, de bronca familiar. Además, como digo, muchas ocasiones, pues salta a otras chispas y al final acaba siendo la gran bronca de la familia, ¿no? Empezando porque hay gente que en lugar de hacer maletas para ir de viaje parece que se va de casa para siempre, parece que hace mudanza. Lo primero que hay que saber es a dónde voy y qué es lo que voy a necesitar, y eso es algo que merece reflexión días atrás.
Cierto. Lo primero yo diría que es evitar los por si acasos. Y con eso ya nos vamos a lo necesario. O sea, que no es voy a meter todo lo que me gusta y todo lo que me quiero poner. Entonces traslado el armario entero al armario de verano, ¿no? No necesitamos lo mismo y además normalmente contamos con lavadora, con lo cual eso también es un factor importante. Entonces yo creo que hay que pensar bien los días que vamos, lo que nos va a dar tiempo a ponernos, a lavar y volver a poner, claro. O sea, que eso es importante, evitarlos por si acaso, porque luego nos llega, pues eso, como los niños, lo que te decía antes, ¿no? No lo hemos usado y lo hemos movido de sitio.
Yo te voy a confesar, soy muy bueno en esto, de hacer maletas, ¿eh? Mejor que otras cosas que hago en la vida, muy mal, pero eso lo hago bien. Una de las costumbres que tengo es la muda, una muda limpia para cada día. Es decir, si voy a estar 7 días muy en bien. Ese sitio, una muda limpia para cada día, porque bueno, puedo limpiarla porque estoy en un hotel o lo que sea, y por lo tanto una muda limpia para cada día. Y si puedo, incluso una ropa para cada día o para 3-4 días y ir combinándolas. De esa forma, más o menos, voy llenando la historia. Y como mucho, 2 piezas de o 2 pares de calzado. Una pues para una si hace buen tiempo y otra pues si hay que pasear o ir elegante. Más o menos eso suele ser la dinámica. Pero hay gente que es incapaz de poder condensar en un solo día lo que va a llevar.
Es cierto. Eso es porque yo creo que vamos tan corriendo que no somos capaces de pensar ni siquiera eso, ¿no? O sea, que es como el futuro. Entonces estamos en lo inmediato y ahora esto es lo que necesito y no lo pienso. Pero hay que pararse a pensar un poquito y decir, pues si voy a estar sobre todo en la montaña, ropa de montaña, por lo tanto ropa elegante, por ejemplo, seguramente no procede. O si voy a estar en la playa, pues sobre todo ropa de playa. Y que además siempre es más pequeña. Pero lo que tú dices, buscar lo necesario y luego también con cabeza. O sea, unos pantalones normalmente no los echamos a lavar al día siguiente. Los usamos por lo menos 2 o 3 veces más. Entonces, llevar camisetas o polos o camisas o lo que haga falta y con eso ya hacemos 3 o 4 días con toda tranquilidad.
Claro, ¿una persona, una maleta o se puede compartir o compartir puede ser el principio del drama?
Puede ser principio del drama. Muchas veces desunificar en este sentido y hacerlo por separado, maleta a cada uno, la que nos va a caber. O sea, si somos 5 y tienen que caber 5 maletas de cabina, por ejemplo, en el maletero, eso es lo que hay. Lo que pasa es que aquí, lo siento, los hombres normalmente necesitan menos que las mujeres. Entonces, aquí me puede caer una buena bronca de todo el mundo, pero las maletas de las mujeres suelen ser un poquito más grandes.
Bueno, yo generalmente suelo tener que ceder parte de mi maleta a cosas de mi mujer, pero bueno.
Por cierto, dicho, que a lo mejor entre vosotros, sí, perdón. Sí.
No, quiero decir, maletas por temáticas, porque hay gente que sí lleva, por ejemplo, una maleta con zapatos, tal, no sé qué, y otra maleta, y abrigo, y otra maleta con ropa de otro tipo, o no. O en este caso, como insistimos una vez más, cada persona que lleve lo suyo y así no hay broncas.
Yo creo que cada uno que lleve lo suyo y así cada uno es consciente. Y aquí vuelvo a lo que me has dicho antes de los niños, también los niños empiezan a ser conscientes de lo suyo. Y no me lo ha metido o no me lo ha metido mamá y papá, o sea, no, cada uno que vaya sabiendo. Esto yo creo que lo mejor es una lista bien pensada y eso, ¿no? Lo que te decía, saber al lugar que vamos a ir y como tú decías, si voy a ir 7 días y no me compensa irme a unas lavadoras de estas de monedas, pues me llevo cada día, pero soy consciente de que llevo 7 días, por lo tanto 7 mudas y a partir de ahí empezamos a como a vestirnos de arriba abajo y lo que necesitamos. Pero eso, evitándolos por si acasos.
Hay una cosa, esto quizá tendría que preguntárselo a una psicóloga, pero hay quien mantiene la teoría de que dime cómo haces la maleta o cómo organizas el maletero de tu coche y te diré cómo eres en el resto de las cosas de la vida.
No estoy muy de acuerdo. Yo creo que hay gente que se le da muy bien y bueno, aquí podríamos decir que a lo mejor el que juega bien al Tetris coloca fenomenal las maletas, o sea que lo que puede ser un defecto en perder el tiempo en jugar está muy bien para colocar la maleta, ¿no?
Hablando de maleteros, lo digo porque yo tengo un amigo que siempre dice, voy cambiando de coche, cada vez lo tengo más grande y cada vez lo llenamos más. Además, la culpa también se la echa a sí mismo. El engaño de las bolsas de última hora también es un problema, ¿no? Lo digo porque en esta vida lo mejor es decir, vamos a llevar tantas maletas y se acabó.
Efectivamente. Yo creo que si lo hacemos con un poquito de tiempo y un poquito de cabeza, normalmente nos cabe. O sea, nos cabe todo. Porque los coches tienen un buen maletero y eso, si hay mucha gente, el maletero es más grande y si hay menos gente, el maletero es más pequeño. Suele ser proporcional. Pero dices bien, porque es verdad que la gente muchas veces con las maletas más grandes o más hueco le dejan, luego al final termina con más bolsitas y más cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es por los olvidos. Pero mejor pensarlo un día antes bien y meterlo todo en una maleta.
Estamos hablando con la ordenatriz, con Begoña Llamas, que sabe muy bien cómo organizar, por ejemplo, en este caso, una maleta. Hablando de eso, hablando de maletas y la sensación además que tenemos de la importancia, no olvidemos que el 60% de las broncas familiares tienen que ver muchas veces con la ida o la vuelta de los viajes. Hay una cosa curiosa y es que parece que la maleta cuando vas va perfecta y cuando vuelve está el doble de gorda, aunque meta lo mismo.
Sí, eso yo creo que es porque ya lo descuidamos y ya lo metemos de cualquier manera. Aquí es muy importante que te quería hablar también de un buen doblado vertical. Muchas veces un buen doblado en una maleta nos cabe muchísimo más. De hecho, te contaré como anécdota que hace poco una clienta me dijo, mira, ayúdame a organizar la maleta, me tiene que caber esto y además tal peso. Total, que le dije, mira, cómo tienes que doblar, le estuve enseñando, bueno, ya de paso hicimos el armario y todo junto, ¿no? Pero con la maleta. Bueno, pues lo que se suponía que se llevaba una maleta pequeña para que le cupiera y para no tener que pagar esto, ¿no? De los aviones, el exceso de equipaje y el tamaño y tal. Bueno, al final tuvo que pagar porque pesaba muchísimo la maleta. Me dijo, me has enseñado también que me cupo muchísimo más y pesaba, claro. O sea que un buen doblado vertical es fundamental.
Y hablando de eso, ¿qué es lo primero que hay que meter en la maleta? ¿Pantalones, zapatos, el neceser?
Lo primero yo metería, por ejemplo, si tenemos que llevar una blazer, una chaqueta, que no se puede arrugar. Hay muchos sistemas para doblarla, pero a mí al final no me gusta ninguna porque terminan muy arrugadas. Y luego es muy difícil porque normalmente es verdad que al sitio donde vamos no podemos planchar. Entonces lo primero es poner súper extendido la prenda que no queremos que se arrugue. Por ejemplo, una chaqueta. Entonces, de tal manera que dejamos pues la parte de abajo y las mangas hacia afuera. Vamos metiendo cosas que ya podemos doblar mejor, pues eso, unos pantalones con un doblado vertical, las camisetas, todo, y luego abrazamos esa chaqueta, abraza esa ropa. Entonces va muy estirada y no se arruga. Esto es una buena mentalidad porque luego también, aunque tengamos que meter, por ejemplo, los zapatos por los lados, ¿no?, para que no ocupen, no tocaremos la chaqueta y queda fenomenal.
Pues buenos consejos de Begoña Llamas, nuestra ordenatriz. Gracias por estar con nosotros. A la vuelta del verano igual tenemos que volver a hablar algún otro consejo de cómo volver a casa cuando has comprado cosas fuera, ¿de acuerdo?
Sí, muy bien.
Un abrazo.
Gracias.
Y ahora Cristina Platero, que nos trae en su maleta las llamadas de los oyentes, de los fósforos. ¿Qué tenemos hoy?
Pues mira, hoy hemos hablado del sueño. ¿Dónde te has quedado dormido? John, ¿tú dónde te has quedado dormido?
Yo encima de un bafle, no te digo más. O sea, me he podido dormir en cualquier lugar del planeta. Si tengo sueño, tengo sueño. Ahí no hay vuelta de hoja.
Pues, desde luego. Yo me duermo últimamente de copiloto. Y mi santo marido me mira como diciendo, pero
normal.
Bueno, en fin.
No puede ser, en fin, no puede ser.
Mira, ¿y Carlos?
¿Y qué nos cuentan? A ver.
Dice, yo como Alberto, en cualquier sitio. Pero escucha dónde se quedó dormido.
Pues mira, yo me quedé dormido en varios sitios, ¿eh? Yo soy como tú, que me quedo dormido con facilidad. Pero en uno de los sitios donde me dijo el dentista que nunca le había pasado. En una ortodoncia, el primer día de la ortodoncia, que tardas muchas horas con la boca abierta y ahí con el metal ese, o como se llame, que te ponen, no sé si fueron 4 o 5 horas, 3 horas, una burrada, pues me quedé sopa. Y cuando terminó, pues me despertó y ya está, y tan a gustito.
Y tan a gustito, claro, es normal.
Con la boca abierta.
Con la boca abierta, fíjate, ¿eh? Y además en el lugar donde dicen la gente tiene en general más miedo, pero bueno, hay gente que es valiente con estas cosas y se duerme. Oye, desde Sevilla, Ana, ¿qué nos cuenta?
Ay, los exámenes, la antigua selectividad. Tomó tantos tranquilizantes que ya verás lo que le pasó.
Yo me quedé dormida en un examen de selectividad porque estaba muy nerviosa. Y todo el mundo me decía, tómate un relajante, tómate una valeriana, tómate tila. Y yo me lo tomé todo. El relajante, la valeriana, la tila, todo lo que había. Bueno, llegué tan relajadísima, que fue poner el nombre en el examen. Me acuerdo perfectamente, el primer examen a primera hora de la mañana. Pegué una cabeza que no me di ni cuenta. Y bueno, estuve como 20 minutos dormida. Claro, como pasaban los que estaban controlando, que no nadie se copiara en el examen, pues me dieron un codazo y me desperté. Pero vamos, me quedé frita con tanta relajación.
Ay, la relajación.
Madre mía, ¿a qué punto? Claro, se lo tomó todo, valeriana, lo otro, tranquilizante.
A mí me hubiera gustado ver la cara de los examinadores.
Como diciendo, vaya relajo que tiene esta chiquilla. Oye, hablando de relajos, alguien que nos aconseja qué hacer cuando nos quedamos dormidos, ¿no?
Sí, Isabel nos dice, hombre, cuando nos quedemos dormidos, y nos dice, pero ojito.
Yo siempre he pensado, bueno, nos quedamos dormidos y nos damos cuenta, ay, que ya voy tarde. Salimos corriendo, todo acelerados, todo lo que sea, porque llegamos tarde al trabajo. Vale, ya nos aceleramos, pero si ya llegamos tarde, ¿por qué nos ponemos tan nerviosos si ya llegamos tarde? Mejor tómatelo con calma, porque a veces es peor. Te pones a correr y al final vas a llegar tarde igualmente. Mejor llegar tarde y con tranquilidad 10 minutos que no ir acelerado y tener un problema.
Ojo con la filosofía de esta señora, ¿eh? Cuidado con la filosofía de esta señora.
Y luego la cara del jefe.
Imagínate. Oye, Cristina, fíjate, una de las historias que nos van a contar hoy Pilar García Muñiz y compañía Mediodía COPE tiene que ver con un robo muy especial, porque tiene que ver con un golpe totalmente planificado y de un producto que no es en este caso un cuadro, aunque son auténticas joyas, ¿verdad?
Son joyas, y fue un golpe, como dices, John, totalmente planificado para llevarse un botín de 45 botellas de vino muy exclusivas, auténticas joyas, tanto que su valor asciende a casi 1,7 millones de euros. El robo ocurrió el pasado mes de octubre en Atrio, el prestigioso restaurante de Cáceres, que tiene 2 estrellas Michelin y cuenta con una bodega espectacular, con miles de vinos, muchos que están fuera de nuestro alcance, desde luego, John. Bueno, pues en octubre una pareja se hizo pasar por clientes, ejecutó un plan milimétrico para llevarse algunas de las botellas más icónicas, y esa pareja ha sido detenida. De su detención, de su arresto, vamos a hablar en los próximos minutos.
Pues oye, pregúntales cómo, porque 45 botellas pesan, ¿eh? Y creo que las sacaron además por recepción, a ver cómo lo pudieron hacer, ¿vale?
En varias mochilas las llevaron y vamos a ver qué ha pasado con el botín, porque la pareja de ladrones ha sido detenida, pero ¿dónde están las botellas de vino, eh?
Pues ya sabes que la mejor forma de guardar el vino es en la memoria, espero que no se lo hayan bebido. Ahora, todo eso lo sabremos ya.
cuánto tiempo se...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas.
Ernesto, que necesita otras de repuesto.
Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
50 años, 50 han pasado ya desde que Egipto nos lo regaló a los madrileños como agradecimiento por haber salvado los templos de Abu Simbel. Seguro que ya se han adivinado que estamos hablando del templo de Debod. Enseguida vamos a hacer un repaso a este medio siglo de historia con el encargado de su conservación, que se llama Alfonso Martín Flores, y fíjate qué trabajo más chulo, ¿no? Pero antes te cuento que si quieres mejorar tu sonrisa y lucir unos labios más bonitos y carnosos, es posible. Eso sí, lo tienes que hacer en Clínica Barragán, ¿verdad, Gloria López Navas?
Desde luego un lugar donde hacen milagros, ¿eh, John? Y es que con una única sesión de relleno e inyectado de ácido hialurónico en los labios ya empiezan a notarse los resultados, que además son inmediatos y sin riesgos.
Hay que hablar para ello con el doctor Gustavo Barragán, que es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué perfil de paciente demanda mejorar la estética de los labios en concreto?
Bueno, normalmente tenemos dos perfiles muy diferenciados. Tenemos las chicas jovencitas, que lo que quieren es tener el labio un poquito más carnoso, más sensual, y efectivamente en esos casos hacemos un pequeño relleno con ácido hialurónico para darle ese aumento de volumen y cambiar un poquito la forma del mismo. Y luego tenemos ya mujeres de más entrada edad, que lo que se quejan son de las arruguitas. En el labio, cuando envejecemos, se producen unas arrugas que se suelen llamar de código de barras, y también se alarga mucho la longitud del labio. Y en esos casos, para las arruguitas recurrimos, si son pequeñas, al láser de Erbium, que va muy bien, no duele, se hace muy fácil. Y si ya son muy profundas, ya tenemos que ir a un láser de CO2, que hay que poner un poquito de anestesia local porque es más profundo y es un poquito más molesto. Y luego cuando el labio es muy largo, porque con el tiempo se va cayendo y se va alargando mucho, podemos reducir esa longitud resecando un poquito de piel justo pegado a la nariz. Es lo que se llama lifting de labios. Y luego hay otra cosa que no soléis hablar de ella, que no la suele conocer la gente, que es la sonrisa gingival. Hay gente que cuando sonríe se le ven las encías, no se ven solo los dientes, sino que se le ven las encías. Y eso, con un poquito de botox,
también
conseguimos relajar. Sí, muy sencillo además. Es un dos puntitos, dos pequeñas inyecciones de botox para relajar un poquito ahí el músculo y que no suba tanto el labio, para que no se vean las encías, que solo se vean los dientes cuando sonreímos. Y esas son las tres cosas más frecuentes que hacemos en los labios.
¿Y son tratamientos duraderos, doctor?
Los rellenos de ácido hialurónico vienen a durar entre 8 meses y un año, porque el ácido hialurónico es un producto natural que el cuerpo lo va reabsorbiendo. Las arrugas, cuando las quitamos con el CO2, eso sí, eso es casi definitivo. Y el tema de la sonrisa gingival, 6 meses dura. Esa inyección que hacemos para relajar el músculo, que no suba tanto y no se vean las encías al sonreír, tiene una duración de 6 meses. Entonces, bueno, cada tratamiento tiene una duración diferente. Cuando hacemos acortar la longitud del mismo, eso es definitivo también, el lifting de labios. O sea, según de qué tratamiento estemos hablando, hablamos de una duración u otra.
Hay que decir además que, y esto lo digo yo, doctor, hay que ir donde profesionales como los de Clínica Barragán para que te pongan la boca preciosa. Ahí se nota la diferencia entre cuando vas donde los profesionales de verdad o vas a cualquier otro lugar. Por eso, Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza en el 91-300-2355. Repito, 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta, ya sabes, gratuita en la calle Moscatelar número 14. Doctor, como siempre, un placer.
Un abrazo.
Ahora.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Ahora tenemos un mensaje del Grupo Los Nogales, ¿verdad, Gloria?
Sí, donde nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores. No en vano les avalan sus más de 40 años de experiencia y la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, con un equipo exclusivo de médicos geriatras y profesionales de enfermería, de psicología, de fisioterapia, de gerocultura y de animación. Llama ya a Los Nogales al 91-331-3101, 91-331-3101 o consulta en los-medionogales.es. Los Nogales cuidan de lo que más quieres cuando más lo necesitan.
No sé si me gustan más verlos de noche o verlos de día. Unas 300 personas lo visitan, por cierto, cada día, 55.000 al año. Lleva formando parte del paisaje de Madrid desde hace 50 años y es sin duda uno de los mayores atractivos de la capital. ¿De qué estamos hablando, Gloria López Navas?
Sí, señor, del Templo de Debod. Yo tengo la misma duda que tú. Es uno de los monumentos sí. Que más me gustan de esta ciudad, la verdad. Es una increíble construcción egipcia que llegó a nuestra ciudad como regalo de este país por haber colaborado en el rescate de los templos de Abu Simbel y hoy llega al medio siglo de vida aquí en Madrid con la polémica aún de si es necesario techarlo o no.
Alfonso Martín Flores es el encargado de la conservación del Templo de Debod, que tiene mucho trabajo, porque le ha pasado de todo a lo largo de todos estos años. Alfonso, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo esta tarea que, por otro lado, es envidiable porque el lugar es precioso?
Pues bueno, ya van a hacer justo, han hecho 32 años desde que me hice cargo del Templo de Debod.
32 años ya, ¿eh? El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha un plan para su conservación preventiva, pero claro, ¿cómo llega el templo al medio siglo de vida? ¿Cómo está? ¿Está fuertote? ¿Está bien?
Bueno, el templo está al aire libre y lógicamente eso supone pues un importante riesgo para su conservación, puesto que son las condiciones ambientales fundamentalmente, que son distintas de las de su lugar de origen, Nubia, en una área desértica, aunque cercana al Nilo, y bueno, esas condiciones lógicamente pues no dejan de ser un importante riesgo para su conservación, el principal.
Alfonso, ¿y cómo se traslada un templo de tantos años y de estas dimensiones de un continente a otro?
Bueno, en primer lugar, no es el único edificio que salió de Egipto junto a...
tres más, ¿no?
Salieron otros tres más y parte de un templo que acabó también en Alemania, en Berlín. Y anteriormente, antes incluso, ya habían salido también de Egipto algunas otras estructuras arquitectónicas, fundamentalmente... tumbas, mastabas, que son hoy en día pues también un lujo que se puede conocer visitando los museos que las acogen. El Templo de Debod, concretamente, que era lo que preguntabas, pues salió de Egipto en barcaza, se trasladó desde el lugar donde había estado almacenado durante 10 años, la isla de Elefantina, al sur de Egipto, hasta Alejandría, el puerto más importante egipcio en el Mediterráneo. Y de ahí, cargado en un buque de bandera española, el Benissa, navegó hacia España, donde llegó al puerto de Valencia, que fue donde pisó por primera vez, fue descargado en territorio español.
Yo reconozco que la primera vez que lo descubrí fue en la película El crack de Garci, uh-huh. Y ahí me enamoré de ese lugar, pero no me imaginaba que tenía salas. ¿Cuáles son las más importantes? Tengo un minuto para que me lo cuentes.
Bueno, el templo de Bonzo es un templo, es decir, lo que vemos en el exterior pues es la estructura de ese templo, pero realmente lo interesante está en el interior. La más importante, la capilla de Adi Jalamani, porque es la más antigua, porque fue construida por un rey que no era egipcio y porque está completamente decorada con escenas de ofrendas y con relieves e inscripciones jeroglíficas. Además de eso tenemos el Santa Santorum, donde se alberga la capilla del Naos del dios Amón, y otras estancias, incluso una terraza cultural en la parte superior, en donde también se realizaban ritos y en donde se acoge hoy algunas piezas que no pudieron ser colocadas, así como elementos de explicación y divulgación como maquetas y textos.
Me estoy imaginando a Alfonso Martín Flores, encargado de la conservación de este templo de Debod, por la noche, cuando antes de irse a casa echa un último vistazo a ese lugar tan maravilloso, único y mágico que tiene Madrid. Con esa imagen nos vamos a quedar. Alfonso, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes.
Y ahora lo que vamos a hacer es mirar con la misma tranquilidad qué es lo que cuentan nuestra compañera Pilar García Muñiz y compañía de España y del mundo.